Cuando son 9:36 acá en Montevideo estamos con una temperatura de 16 grados, casi 17, humedad 74%, viento del noroeste a 8 kilómetros por hora, presión 1016 hectopascales, sol, ¿no? Todavía sol.
Estamos viviendo los mejores días del año y además me permito introducir una buena nueva a partir de una anunciación de Matilde hace 15 días, cuando hablando de los aloes que estaban floreciendo en rojo.
Sí, pregunté por los aromos.
Preguntaste por los aromos. La buena nueva es esa. Están brotando los aromos.
Claro, son de junio más bien, sí.
Y esa es toda una gentileza de tu parte, ¿no?
Es una gentileza de mi parte y además una belleza que va a estallar en cualquier momento, porque además los aromos son las acacias, sí, que también le dicen mimosa.
Ah, mira.
Entonces, anuncian un tiempo formidable. Y además algo
mientras
insólito,
tanto, los céspedes...
Y los céspedes para el domingo están como fierro.
Saludando, aquí vamos. Buen día a Matilde Rodríguez Larreta.
Hola, ¿qué tal?
A Carlos Maggi.
¿Qué tal, mi querido?
El viajero.
Sí.
¿Te vas para Coronia Valdense esta tarde?
Voy a Paraíso, es un lugar que me gusta mucho, con gente que me gusta mucho y un liceo que me gusta mucho.
Los oyentes temprano de la zona esa de Colonia Valdense, Nueva Helvecia, estaban ya anunciándonos y esperando con mucho interés. Es una charla que vas a dar.
Sobre el 18 de mayo.
Claro.
La batalla de las piedras.
En el Liceo Armando Ugón, a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Mauricio Rosenkopf.
Acá lo más bien, dicen que se va a nublar. Un poco de agua viene bien porque al río Uruguay ya lo están cruzando, saltando las rocas. Es como
cruzan
caminar
de a pie
sobre las aguas.
Y Juan Grompone.
Buen día, ¿qué tal?
...1.406 relatos escritos por 922 personas han participado de este primer concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes, que hoy completa su cuarta y última semana. Estamos llegando al final de esta etapa y lo hacemos revisando el material que hemos recibido por correo electrónico hasta el martes pasado, con el tema que habíamos propuesto el viernes anterior. Era las madres.
Sí, grandes tentaciones para la blandura y un poco así los toques cursis.
¿Hubo?
Pero,
¿Hubo de eso? Sí, supongo.
Hubo, es infalible, y es lógico, o sea, y está muy bien. Pero lo extraordinario es que había una selección de cuentos sobre ese tema tan manido, muy originales, inesperados, raros, a mi entender, algunos excelentes cuentos. Hicimos la colada, ¿no? Y eso resultó, a mi entender, algunos muy, muy emotivos también, ¿no? La gente aprende a escribir de una manera muy rápida, porque estos se nota que no son escritores, pero escriben bien.
¿Otras consideraciones generales sobre esta semana?
Mira, muy interesante lo que dice Maggi. Aparecen una cantidad de cuentos de una temática que no hubiera estado presente en otras épocas y que es realmente nueva, y es la cantidad de relatos que hay de visita a la madre y la puerta del calabozo se abre, o en el patio,
sí, sí, en
donde
mujeres,
se encuentra, pero hay muchas referencias, son casi testimonios, te diría.
Juan.
Sí, yo también comparto todo lo que se ha dicho. En particular, yo elegí un cuento sobre la visita a la cárcel, ¿no?
¿Y Matilde?
Sí, ese fue un tema recurrente, la visita a la cárcel de mujeres. Otro tema, obviamente, desde mi punto de vista más importante, es todo lo que tiene que ver con el trayecto del niño para nacer, por ejemplo, que hay alguno que me sentí muy tentada de leerlo, solo que era difícil de leer y que tuviera una expresividad, pero y también todo lo que de alguna manera se desechó, porque tal vez golpes bajos, cursilerías, lo podemos llamar de esa manera, pero son cosas muy sentidas. A mí me dio lástima cada cuento que deseché, porque estaban escritos con mucho sentimiento, y bueno, no, en general uno trata de buscar la originalidad y la gracia del cuento, ¿verdad?
Hemos tenido, además de los correos electrónicos con el envío de los cuentos, hemos tenido muchos otros mensajes de quienes estaban participando agradeciendo la convocatoria.
Ahí está.
Y relatando lo que había implicado para cada uno de ellos. Elijo este mensaje, este llegó de mañana, hoy. Mario de Paso de los Toros dice: ahora soy escritor con fecha de inauguración. Gracias a ustedes en El Espectador.
Muy bien.
Bueno, según el protocolo ceremonial que hemos establecido para estos viernes de concurso, empezamos con un saludo general a los 18 cuentos que llegaron a la etapa final de selección. Y para eso lo que mencionamos son los seudónimos. Los seudónimos de los autores de estos 18 cuentos. Empiezo. Ave, Boreal, Chinita, Clavel, El Hijo, El Hueso, Flechilla, Gaita, Into, Metamorfosis, Mozzarella, Orione 71, Pi, Pilarica, Romano, San Antonio, Vasco y Violinda. Para todos ellos entonces va el primer aplauso de los integrantes del jurado. Ya ellos tienen su galardón, tienen su premio propio, su primera satisfacción. Y ahora ingresamos a la lectura de cuentos, que en primer término tiene el cuento que cada uno de ustedes prefería. No necesariamente los cuentos ganadores, pero el cuento que cada uno de ustedes prefería. Y en este caso, el primero lo lee Juan Grompone.
Me parió mi madre, me cuidaron 40. A los 4, a lo de la abuela. Las vengo a visitar, arranco flores silvestres, me reciben en el patio, me besan, me abrazan, me hacen cosquillas. Les digo que las quiero, me dice que me extrañan. Pasaron 2 horas, lloriqueo, me despido. Vuelvo el jueves, les pongo una flor en el pelo, a mi madre y a las 40.
Cárcel de Mujeres es el título, autora Margarita, con ese seudónimo lo envió Juan.
Bueno, quiero destacar 2 cosas. En primer lugar, que en todo el cuento no se menciona la palabra cárcel, ni la palabra prisionero, ni la palabra nada. Es decir, está sobreentendido. Solo el título dice que es una cárcel, pero el cuento no lo dice. Lo sugiere todo el tiempo y es escalofriante, como lo sugiere. Es ese niño o niña que no se sabe, que junta flores silvestres para cada una de sus 40 madres. Y en segundo lugar, es el número 40. El número 40 no es un número indiferente, es un número bíblico. Es decir, el 40 aparece en muchísimos lugares, en particular los días del diluvio y una cantidad de cosas más, 40 años en el desierto. En fin, hay una cantidad de veces que aparece el número 40.
Alibaba.
Eso se repite en la tradición islámica con los 40 ladrones y acá las 40 madres. Pienso que está en el inconsciente, existe eso, que cuando son muchos hay que decir 40, ¿no?
Seguimos, ¿les parece? ¿Aplaudimos ya?
No. Suele decirse 40 y la madre.
40 y la madre, es cierto.
Faltaba el aplauso entonces para Margarita. Seguimos ahora el cuento elegido, el preferido por Carlos Maggi. El seudónimo de San Antonio, el título El Regalo.
Su madre le dijo un día: tengo algo para ti. Al abrir aquella caja, descubrió un par de zapatos. Nunca se lo hubiera imaginado. A sus 12 años todavía no había visto a nadie en la aldea que tuviera zapatos, ni en los días más fríos de invierno. ¿Por qué este regalo?, preguntó. Ella guardó silencio, bajó la cabeza y con suma lentitud le ató los cordones. Al amanecer lo tomó de la mano y juntos emprendieron un largo camino hasta llegar al puerto. Sobre el muelle, ella lo miró un instante y le dijo: hijo, te vas para América.
Carlos, sí. Te noté como emocionado leyéndolo.
Es un cuento emocionante y es extraordinario porque es una de las mejores muestras de contar lo que importa y esconder y dejar de contar lo que más importa, ¿no? ¿Qué le pasó a la madre? ¿Qué le pasó a ese hijo? ¿Qué circunstancia era? Es decir, es un hecho existencial brutal, ¿no? Arrancar un niño de su casa, y eso sucedía. Mi abuelo vino de Italia cuando tenía 13 y también vino solo. Y es un hecho, el acto inmigratorio es un hecho particularmente emocionante, ¿no? Es arrancarse de un lado y plantarse en el otro. Y ahí no se dice nada. Se cuenta lo de los zapatos y punto. Y suprimir las cosas cobra en literatura una fuerza extraordinaria, ¿no? Es el maestro Hemingway, y muchos lo entendieron cómo es la cosa y lo hacen muy bien.
Pica este cuento, pica. Yo este cuento ya lo había leído. Este cuento se presentó la segunda semana,
sí,
en, cuando el tema era los inmigrantes, la inmigración, etcétera. Yo lo había leído, yo no leo todos los cuentos, no he podido leerlos todos, lamentablemente, pero este me había llamado la atención. En aquella oportunidad no pasó la prueba, sí. Se nota que hubo otros que lo superaron. Ahora reaparece, el autor insiste y consigue figurar como el elegido por Carlos.
Es así, yo quedé muy satisfecho con este cuento, me parece que está muy bien hecho y que tiene una carga emocional enorme, ¿no?
Pasamos ahora al cuento elegido por Matilde. El título es La encomienda del sábado.
Pienso en mi madre y no puedo dejar de recordar mis épocas de estudiante. Cada semana anhelaba su encomienda, la que ella enviaba y llegaba cada sábado. Me levantaba temprano para ir a buscarla. Tres Cruces no existía. Poliev, Boulevard España, Constituyente, 18 G, Uruguay. ¿Encomienda para estudiante? Sí, desde Fray Bentos. Gracias. Uruguay, G, 18, Constituyente, Boulevard España, Poliev. La escalera, la ansiedad, abrir la caja, leer la carta, contener alguna lágrima. Y abrir el frasco. En ese frasco de vidrio de tapa blanca, con una guarda de flores amarillas y naranjas, viajaban durante 300 kilómetros sus ricas albóndigas. Mamá las hacía para que cada sábado al mediodía no me sentara a comer solo, ella a mi lado. Hoy me gustaría volver a preguntar si tengo encomienda. Sé que no habría, pero al igual que el frasco que aún conservo, siento que no estoy vacío. Los recuerdos y todo el amor que te tengo me llenan como supieron hacerlo antes tus albóndigas.
Matilde.
Bueno, es un cuento que puede ser escrito por tantos, ¿verdad? Yo he estado rodeado de compañeros de mis hijos que eran estudiantes en el interior y que hacían esa escena todas las semanas de ir a buscar la encomienda de su casa. Por lo tanto, me parecía que tenía que estar presente. Aunque quiero hacer una transgresión, que yo soy un poco especialista en eso,
a ver,
pero como soy madre, creo que me la merezco. Que es leer cortito el que había elegido antes, que es un cuento que se repite primero con el seudónimo Mujer y luego Fan, pero es el mismo texto. Es muy cortito y dice: cuando escuchó el llanto se dio cuenta que ese grito quería decir mamá. Y luego vendrían: quiero, dame, jugá, más, no, déjame, abuela, tomá, mirá. Creo que es uno de los tantos que quiere decir cómo te vas haciendo madre, y también hay otros, que el niño que va camino al nacer, ¿no?
Ese que acabas de leer, fuera de programa, transgrediendo.
Sí, transgrediendo, pero me lo merezco.
¿De quién es? ¿Cómo es el seudónimo?
Mujer.
Mujer. El que escuchamos recién, el que ella, Matilde, había elegido principalmente, el que pusimos al aire hace unos instantes,
de
la encomienda del sábado, seudónimo 173. ¿Ibas a agregar algo, Mauricio?
No, quería hacer un comentario.
¿Tú también
general,
vas a transgredir?
General, no, para eso están las madres.
Porque ahora viene tu cuento.
Me parece que hay una comunión formidable entre los escuchas, los que mandan cuentos, nosotros, porque se ha destapado algo así como el archivo de la memoria.
Es algo de eso.
Digamos, sí. En todos los cuentos sucesivamente y los temas que largamos, se nota el deseo de expresar algo que tenían de alguna manera en estado de siesta en el corazón, en el cerebro, y que aquí están tomando forma de cuento breve, y me parece que es maravilloso, como para decir después de este último día, por la vuelta.
El cuento elegido por Mauricio, el que ahora van a escuchar, tiene como título Ahí está.
Llegó de corderito y ahora es un borrego que corre por el patio, juega con los perros o persigue las gallinas. Hoy llegó una majada y él se quedó inmóvil mirando las ovejas, sin correr, sin jugar, solo mirando las ovejas. Entonces alguien observando dijo: ahí está, ve, la madre del borrego.
¿Qué pasó? ¿Por qué te gustó este?
Nada,
Mauricio,
porque es una vuelta original, se refiere, digamos, ellos también tienen mamá. Y me parece que es una síntesis muy linda y es una vuelta muy linda para entrar en este tema de cómo en un corderito ve entrar una majada y distingue de alguna manera. Y además es un cuento corto, como cuento corto le decían a uno,
cuento bien corto, digamos,
uno bien corto, sí, está muy, mirá, cuento corto le decían a Sacucho, que lo sacaron del mostrador para trabajar en una carnicería y llegaba todavía con los sedimentos. Entonces Miquito, el carnicero, le dijo que cortar a los caracú nomás, que fue el tema pre-tertulia con los tertulianos. Y la máquina le llevó tres dedos, el índice, el del medio y el anular. Y fue tremendo. ¿Cómo lo bautizaron en el boliche? Cuento corto. Porque este puso un huevito y este se lo comió.
Qué humor negro. ¿Qué agregabas, Carlos, fuera de micrófonos?
Que conozco un carpintero al cual le dicen cuento corto por la misma razón, y es un excelente oficial carpintero.
Estos fueron los cuentos que cada uno de ustedes llevó como su preferido al intercambio que el jurado realizó sobre el final de la semana, en el día de ayer. Pero después hubo que ponerse de acuerdo. Hubo que elegir y votar a los tres finalistas. No hubo coincidencias esta vez, ¿no? Ninguno de los finalistas estaba entre lo que ustedes preferían inicialmente, ¿no?
Y es una cosa un poco intencional. Es decir, uno, hay cuentos que se le hacen queridos y que comprende que hay otros que tienen mayor perfección, que son más concursables, ¿no? Pero uno se queda con la nostalgia de que este me gusta más.
Vamos entonces a escuchar el que quedó ubicado en tercer lugar. Recuerden que este y los dos que vienen ya tienen un premio, que son dos libros de ediciones de la Banda Oriental. Amores y Marrones, de Marcia Collazo, y Últimas Noticias del Sur, de Luis Sepúlveda. Este, el que vamos a escuchar leído por Ana Rosa, tiene el seudónimo Pilarica.
La mujer estaba cosiendo en la máquina cuando de pronto se acercó la niña. Un niño me dijo que vos no sos mi madre, que mi madre está muerta. La mujer, desviando la mirada, expresó: decile que vos tenés dos, una en el cielo y la otra en la tierra. La niña salió presurosa y reconfortada con la respuesta a quien se había atrevido a decirle que ella no tenía mamá.
¿Comentarios sobre este cuento?
Yo quiero decir que es un tema también recurrente en varios cuentos, la madre sustituta, la madre adoptiva. En varios cuentos se habla de eso y con mucha ternura, muy bien.
El seudónimo Pilarica, aquí sí ya empezamos a revelar identidades, pertenece a María Elena Salimbene Pérez. Así que ella es la autora de este cuento que ustedes acaban de escuchar y que recibió los aplausos. Ahora, ¿sí, Carlos?
¿Nada?
No, me te acercaste a mi nombre.
No, pero...
Bueno, seguimos entonces, nos acercamos al final. Vamos con el segundo lugar, que vino escrito con el seudónimo de Flechilla. Flechilla, con Y. Lo lee Jorge Muniz.
El vuelo de una libélula anunciaba tormenta. A lo lejos, unos nubarrones avanzaban a gran velocidad. Un relámpago iluminó el rancho y un trueno retumbó entre las sierras. En la cocina, Ladislao esperaba con nerviosismo tomando mate. El grito prolongado de la mujer lo incorporó de golpe. El llanto de un niño se confundió con la lluvia que caía a cántaros. El hijo había nacido. Su joven madre cortó el cordón y acurrucó a su cría contra ella, mientras Ladislao permanecía desmayado en la cocina.
Es un cuento lindísimo.
El aplauso es para Flechilla, seudónimo detrás del cual se esconde Mirta María Mondelli Di Matteo.
Conocí varias mujeres casadas con hombres inteligentes, intelectuales distinguidos, maestros que yo admiraba y que se burlaban tiernamente de su marido. Y este cuento se burla de los hombres que en los partos siempre están incomodando y no sirven para nada. Llegan tarde. Y ellas sanas, suculentas, comen. Y él se va a dormir desesperado porque está agotado por el parto. Y ella está encantada con su hijo comiendo. Y es una situación muy graciosa.
Muy graciosa.
El cuento me divierte.
Y llegamos al final. Escuchamos el cuento ganador de esta semana, que vino escrito con el seudónimo Mozzarella y que lee Ana Rosa.
Tenía miles de hijos, millones, rubios, negros, indios, verdes, redondos, naranjas, azules que corrían y blancos que se derretían al sol. Tenía hijos raquíticos, obesos, altos, flacos, peludos, con patas, con alas, con pies. Hijos que se arrastraban, hijos que se extendían kilómetros y kilómetros y se vestían de color ocre. Era feliz, pues todos sus hijos la amaban. Pero un día empezó a tener problemas con los menores, con esos que sabían hablar y se creían inteligentes. La empezaron a herir sin razón ni sentido. La ignoraban. La mataban un poquito cada vez. Entonces, la Madre Tierra, sin dar más vueltas, se hartó y la encontraron colgada en un rincón del universo.
¿Para quién van los aplausos? ¿Para quién el primer lugar de esta semana en el concurso de cuentos? Para el seudónimo Mozzarella, dijimos, que en realidad corresponde a Gisela Perrone. Cédula de identidad, 1.768.122-1.
Aterradoras las mujeres, ¿eh? Escriben bien y nos pasan por arriba.
¿Cómo fue? ¿Más mujeres?
Tres mujeres.
Sí. Ah, claro, esta vez los tres cuentos finalistas, los tres fueron escritos por mujeres.
Yo hago un comentario, que desde el pique todos, cuando leímos ese cuento, inmediatamente lo apartamos sin dudas como candidato. Digamos que se corrió entre nosotros que a Mozzarella le íbamos a dar el premio Pisa.
Bueno, los tres cuentos finalistas reciben los dos libros de ediciones de La Banda Oriental y el ganador, además, se lleva la bicicleta ecológica de Mutsi Cycles de Brasil, la diseñada por nuestro amigo uruguayo Juan Mussi, que es el culpable de algún modo de este concurso, ¿no?
Sí.
Porque recuerden, después de aquella entrevista que le hicimos a propósito del éxito que venía teniendo su creación en Brasil, él quedó muy contento por la repercusión que había tenido y decidió mandarnos unas bicicletas de regalo para los oyentes. Y tuvimos que resolver qué hacíamos con esas bicicletas. ¿Cómo las entregábamos? ¿A quiénes? ¿De qué manera? Fue entonces que alguien planteó la idea de un concurso de relatos breves.
Sí, es un género muy muy apropiado para la radio y muy rico en respuestas y en creación. Salen manas cosas de lugares imprevistos y hay una forma de originalidad. Los que escriben no son profesionales, pero sienten y descubren cosas que no son banales. Los cuentos de este tipo que son creaciones como relámpagos, tienen un valor muy especial porque son como pioneros, descubren campos. Esto de hablar de la madre y que el mejor cuento sea la madre tierra, es muy original, cambia la cosa.
Además se cumple una cosa que es formidable. En la feria, la vecina que te... ¡Ay, vecino! Si yo le contara, mi vida es una novela. Lo que es cierto, hay una novela en cada individuo y todo, claro, el mundo tiene necesidad de contar algo. Y ahora hay pocas posibilidades de sentarse en un boliche, en una lotería de cartón, en una en un horno donde están por salir los boñatos. Y hay poca oportunidad. Y esta es una, y me parece que... yo inclusive imagino... unas líneas al pie de los relatos de Matilde que termine diciendo: persevera y triunfarás.
¿Y ahora qué hacemos? Se terminó el concurso de cuentos. Esta fue la cuarta semana. ¿Y ahora qué hacemos? Los oyentes plantean todo tipo de preguntas y de propuestas.
Ahí está, digámoslo.
Por ejemplo, Manuel de Punta Gorda dice: Emiliano, tienen que publicarlos, son todos buenos. Sí, esta idea de publicar los cuentos, por supuesto que está latente desde el primer momento. Aclaración rapidísima. Ya están disponibles en espectador.com, los de hoy mismo, ya están disponibles en espectador.com y en el muro de En Perspectiva en Facebook. Pero, ¿hay que editar un libro con estos cuentos y algunos más de los que llegaron?
¿Por qué no?
Es una posibilidad.
Sí, habría que llegar al volumen necesario. 4 concursos de estos mínimos, donde elegimos 3 cuentos finalistas, ajá, que son los que se pueden publicar. El volumen tiene que tener su...
Podríamos ir a los nominados.
Su tamaño, ¿no?
Ajá. ¿Y entonces qué? ¿Tendríamos que hacer más concursos?
Más concursos. Jamás bajar la calidad, siempre buscar la excelencia.
Ah, ¿y ustedes se animan a enfrentar otras semanas de concurso?
Y bueno, si nos dan un descanso, yo creo que sí.
Como que es más divertido que hablar de la actualidad. Seamos honestos, a mí me divierte más.
Hay oyentes que dicen que incluso sin premios habría que seguir con la idea del concurso. Sí, pero si seguimos, podemos inventar otros premios, eso no va a ser la dificultad.
Claro.
Hay oyentes que se preguntan si no estaría bueno hacer un concurso de ilustraciones para los cuentos que se publiquen en el libro. Y eso no está nada mal, ¿no?
No está nada mal.
No sé cómo haríamos para comentar las ilustraciones al aire. Seguramente nos apoyaríamos en internet, en espectador.com, pero ¿por qué no? Hacemos participar a otro tipo de oyentes, los que tienen otro tipo de habilidades.
Claro, este es bueno.
Un comentario, yo creo que forman parte de la realidad todos los relatos que se presentan. Yo me acuerdo, un formidable novelista de inglés, Chesterton, deseaba que se publicara un diario donde solo dieran buenas noticias, y pues decía, a doña Carolina hoy no le dolió la muela. Entonces, este tipo de cosas, porque además es cosas que la gente tiene adentro, y te encontrás en el tema de hoy, desde el muchacho que se crió en un hogar y no tiene noción de madre o se resiste a escribir la palabra madre, desde las cosas que hemos hablado de los cuentos de la cárcel de mujeres, o desde las ilusiones y las ganas y las memorias, y ese recuerdo formidable... Imagínate vos, las hamburguesas son anteriores, las albóndigas son más importantes que las hamburguesas y marcaron toda una época. Y creo
hay
que
otra
forma...
cosa que habría, que se podría recopilar. Yo recuerdo, yo viví en el campo y la radio de Tacuarembó, justo que hoy me voy a Tacuarembó, la radio de Tacuarembó, las orillas de San Martín, transmitía los telegramas que la gente se mandaba. Eran para escribir cuentos, eran maravillosos. La abuela está peor, trae negro, cosas por el estilo.
Pero dime una cosa,
eso de la bolsa de boñatos que la recojan.
El cuento de la onda de la audición pasada, esperabas la onda, llegaba la onda, te anunciaba, te tiraban el mensaje, cuando estaba cerrada la frontera carnívora en La Paz, Oíme, te mandaban carne, era una cosa formidable.
Gracias a todos, gracias a los que se animaron, a todos los que se animaron a participar y le dieron vida entonces a este concurso. Un aplauso para ellos también.
Para
ellos.
Todos.
Para todos.
Para todos.
Y gracias en particular a los dos actores de la casa.
Sí, claro.
A la actriz Ana Rosa y al actor Jorge Muniz, que nos dieron una mano con la lectura de los cuentos finalistas. Matilde, con ese comentario que hizo casi sobre el final a propósito de radiotelegramas.
Sí, desperté la memoria.
Sí, destapaste otra caja, ¿no?
Claro.
Los recuerdos de los oyentes a propósito de radiotelegramas en emisoras del interior.
Son fantásticos.
Aparecieron varios. Elijo este que manda a Bernardo de Maldonado, uno que él escuchó en Radio San Carlos. Decía: imposible remitir papas, rata grande comió.